Bien, nos encontramos aquí en el Centro Ceremonial Layahuasi, que es la casa expresiva indígena cuyo fundador es el antropólogo Víctor Vilcahuamán Mendoza. Estamos aquí para entrevistarlo a propósito que esta semana se celebró el Día Internacional de las Lenguas Originarias, ¿no? Víctor Vilcahuamán Mendoza es antropólogo, docente en historia de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es el traductor oficial reconocido por el Ministerio de Cultura del Perú. Y últimamente, este año pasado, en el 2016, ha sido invitado por las Naciones Unidas conjuntamente con representantes de pueblos originarios de todo el mundo.
A lo largo de la historia del Perú, se han ido obviando las lenguas originarias, y en el Perú se reconocía solamente como tres lenguas nomás: el quechua, el aymara y el español. Sin embargo, después de largo tiempo de republicano, recién se ha reconocido más de 40 lenguas acá en el Perú, o sea, oficiales, porque lengua y cultura es inseparable. No puede haber lengua también sin cultura, ni cultura sin lengua.
Es decir, me estás hablando que nuestras lenguas originarias y el término de cultura están juntas.
O sea, cada lengua tiene su, como dice, su esencia cultural, pero tiene su manifestación, tiene toda su expresión, ya sea en su espacio, en su territorio. Entonces, y todas esas lenguas han sido preservadas por los pueblos originarios de este país. Por ejemplo, en Junín tenemos cinco lenguas.
¿Cuáles son las cinco lenguas, Víctor?
O sea, por cultura general debemos saber eso. Entonces, ahí están los caquinte, los ashaninka. Ashaninka, ashenika, Nomachigenga y Huanca.
Como para que los que nos van a escuchar entiendan, ¿qué es una lengua originaria, Víctor? Tú que eres antropólogo, ¿cómo podrías responder? ¿Qué es una lengua originaria? Para comenzar.
O sea, los pueblos y las comunidades de sociedades se han formado hace miles de años con una lengua. Pero muchas de esas vienen de una sola madre. Por ejemplo, los de la Amazonía, se dice que son o de vienen su raíz del Arawak, que nace en Centroamérica. Y las otras lenguas, como el aymara, tienen su radiación también grande. Toda la costa peruana, los Andes, y uno de sus primos hermanos son el jacarope. Y de ese aymara, así también hay otro, las lenguas quechua. ¿No? En el quechua hay dos variantes.
¿Cuáles?
O sea, el quechua huampo y el quechua huayhuash. El huayhuash se desarrolla en el norte del Perú, Ancash, poco Cajamarca,
Libertad,
y poco de la costa. Y el huampo se reconoce más al sur, todas las lenguas del sur, incluyendo ya Pecusco, Ayacucho, Ancalica, todas esas.
Incluido acá también, Junín. Entonces, con lo que ya nos vas comentando, porque tú eres un investigador, eres antropólogo, en realidad, luchar por preservar las lenguas originarias de nuestro país no está en el campo político ni en el legal. ¿Es así, Víctor, o es que me equivoco cuando yo digo que no está en esos dos campos, sino en el campo cultural, lo que tú dijiste en un principio?
O sea, nuestras lenguas no es tanto político, pero no podemos obligar, si vamos el Estado debe preocuparse por nosotros o no. Sino el Estado solamente tiene que reconocernos lo que nosotros practicamos. Entonces, eso es lo que ha reconocido el Estado. Ya, o sea, el Estado no está reconociendo porque es bueno, porque quiere sensibilizarse, no. También, claro, acá tiene un antecedente importante, por ejemplo, el masacre de Bagua. El masacre de Bagua ha sido un punto importante porque no conocíamos, o sea, en este caso, la policía y el ejército no conocen las lenguas de la Amazonía. Y los que viven en la Amazonía tampoco hablan mucho el español. Entonces había un enfrentamiento, un masacre. Gracias a ese suceso
que ha sido
grave,
grave, sí.
el Estado se preocupa por reconocer nuestras lenguas. De allí que nos damos cuenta que no necesariamente tiene que haber una gran población para que pueda tener una lengua. Los caquintes no pasan de 200, 300 personas, pero hablan su lengua. Entonces, lo importante está en fortalecer, en darle identidad, valor a su identidad, los pueblos nada más. O sea, nos falta eso, o sea, dar valor a nuestra lengua para que podamos enseñar desde que nace para nuestros hijos.
Y que se empieza la enseñanza desde la casa, ¿no? O, le que, o lo que llamamos la educación, no diré formal. Entonces, con lo que tú me has respondido a la pregunta que te he hecho, entonces va un poco más acercándose. O sea, yo creo que hay una equivocación por parte de algunos líderes de pueblos originarios, ¿no? De algunas ONGs, ¿no? De algunos ciertos líderes de la política
Claro.
que dicen que la preservación, ¿no? de las lenguas originarias en el Perú tiene que hacerse en el espacio político legal. Y la verdad es que no es tan cierto. ¿Cómo se preserva una lengua originaria? La respuesta es sencilla, ¿no? Hablándolo. Simplemente hablándolo.
O sea, lo primero tenemos que imitar, por ejemplo, a Colombia. Colombia en eso nos lleva lejos. En Colombia los papás enseñan a sus hijitos hasta los 7 años en su lengua originaria. Hasta los 7 años, o sea, ya hablan solamente en su lengua. De ahí recién llevan antes al preescuela, o sea, al inicial, ya sabiendo ya su lengua, para que el chiquito ya no pierda su identidad. Entonces ahí recién entra una educación bilingüe. Ya el Estado en ahí sí se preocupa, la política educativa ya. Ajá, pero lo importante está improntar, o sea, interiorizar lo nuestro, pero desde que nace no se ha avalado. El Estado dice, o el Ministerio de Educación dice, júntanse un pueblo, por ejemplo, un Ashaninka Inca o los Huancas, van al Ministerio de Educación, tiene todo el derecho de pedir una profesora bilingüe para que le enseñe en iniciar educación bilingüe. Es su derecho, solamente pedir nomás. Pero mientras si nosotros no sabemos, desconocemos también esas normas, no podemos avanzar. Por eso, también de nosotros, en este caso de los estudiosos, de los cultores, necesita sensibilizar, hacer conocer sus derechos. Porque hasta la ley ya, solamente dice, pídeme profesor bilingüe. Y entonces estamos llanos a dar, dice. No están negando. Por eso si acá en Azapampa se si pide un profesor bilingüe, va a venir.
No importa que aquí sean 50 o 100
No
personas las que
importa.
hablen en lenguaje.
Ajá.
Exactamente.
Porque es nuestro derecho. Sino que no sabemos, entonces por eso nos pedimos. Muy bien, esto tenemos que nosotros hacer conocer a todos los municipios, las comunidades de acá de Valle Mantaro y de todo el Perú, pues cada región se preocupa ya en su interiorización de su lengua.
Creo, y es por eso que yo creo que esta oportunidad, Víctor, que nos das de entrevistar es importante, porque van a escuchar muchas personas esta entrevista. Y
Otra cosa,
sigue,
otra cosa es, por ejemplo,
sí, sigue
cuando
nomás.
otra cosa, por ejemplo, cuando mucha gente, por ejemplo, en la Universidad Católica saben hablar quechua. Quechua sureño. ahí enseñan pe academias perfectamente. Pero esa lengua no tiene pe identidad. O sea, mejor dicho, ese habla no tiene identidad. Solamente ha aprendido para comunicarse, pero no tiene identidad.
Ah, interesante. Comunicarse e identidad. ¿Y qué diferencia es alguien que hable el quechua?
Cualquier persona que quiere estudiar.
Para comunicarse y otro
cualquier como profesional, identidad. Profesional puede estudiar esa lengua solamente para comunicarse, pero no tiene identidad. O sea, no siente, no padece, no sufre. No conoce nada de su entorno, de su cosmo vivir, no conoce nada.
No tiene sentimiento.
Es una lengua muerta precisamente para comunicarse. Entonces, eso es lo que quieren hacer la educación o la política educativa acá en el Perú.
Y lenguas originarias no están separadas del tema cultural. ¿Y el tema cultural qué es, no? Desde la antropología, es el conjunto de hábitos y costumbres que tiene una persona. Pero tú hablas también algo interesante, que la lengua originaria está unida al territorio, y en el territorio se vive, ¿no? Creces, formas familia, siembras la tierra, lloras y también estás alegre, ¿no? Creo que es por eso que la lengua originaria no debe separarse del tema cultural y del tema territorial. Allí sí hay sentimiento cuando se habla, ¿no?
Pues está integrado a su mundo, pero está integrado a su mundo y es holístico, pero a todos sus quehaceres están relacionados con él. Solo así puede explicar su sentimiento, su conducta biológica, su desarrollo emocional y su desarrollo de ese pueblo. Entonces, pero si no es así, estaríamos rompiendo.
Y creo que ahí en lo que acabas ahora de expresar, estamos encontrando la raíz por qué las lenguas originarias están desapareciendo.
No desaparece, sino que la población, por ejemplo, en Huancayo, la colonización ha venido por el norte. Entonces se va penetrando y va arrasando. Pero hay zonas donde quedan esta lengua. Toda la zona latina hablan huancalima.
¿Puedes decirme
Pucará, a zona sur de Vallataro,
sur?
También hablan huancalima. Y la parte yunca también hablan huancalima. Lo de los niñitos. Sino por la presión, digamos, de modernidad, se va desapareciendo ya en la parte baja del Vallataro. O sea, en el mismo. ¿Cómo se dice este? En esta parte, del valle.
O sea, centro, en la parte centro.
En la parte donde va creciendo la ciudad.
Acá, en el centro. En el tema de la preservación de nuestras lenguas originarias a nivel nacional, ¿cuál es el papel que debe tener el antropólogo, Víctor?
Antes el antropólogo hablaba de cosmovisión. Esa era la antropología norteamericana. Ahora ha cambiado su mirada. El antropólogo tiene un papel de sacerdocio. O sea, no puede ir como hacer un estudio como objeto a una sociedad. Ya no. Porque bastante se hablaba de objeto y sujeto. Y nosotros éramos sujeto. Entonces ahora, esa tendencia no tiene aceptación porque es de segregación.
Discriminatoria.
Uh-huh. Entonces el papel del antropólogo es más de sacerdocio. O sea, convivir, vivir.
Hablar.
Hacer hablar a su propia comunidad. A esa vida.
Tras de la lengua originaria huanca hay también toda una historia de familia.
O sea, lo que hacemos es educación propia. Pues ese tiene que ser el antropólogo. Educación propia, o sea, el mismo pueblo, la misma comunidad tiene que hacer su educación, lo que le falta, su educación propia, se llama eso. Eso pues se hace en sus faenas, en sus en todas sus actividades festivas, en todo momento. Ese se llama educación propia. Entonces ese si fortalecemos, sería distinto, pero muchas veces íbamos nosotros como detectives, pero como detectives no tenía sentido. O sea, ibas a recoger datos y te adueñabas de esos datos, si no es tuyo.
Y lo ponías en un libro,
claro.
Como los tuyos.
Ahora es otra forma, pues puede ser tipo sacerdocio, ¿no? Pero hasta haciendo hablar a la misma gente. Pues,
Exactamente.
entonces, ese es lo que nos falta. Por eso todo se desarrolla en diferentes actividades. Los rituales, las ceremonias, las fiestas, ya sea de dolor, de alegría, todos son educación propia. Permanentemente allí se va fortaleciendo los niños, se van fortaleciendo la comunidad, se van identificando. Y esa identificación es su cultura, pero su cultura se identifica con su lengua, porque esa es la explicación de la telúrica, la explicación cosmogónica, la explicación de todo su entorno,
De la vida y de la muerte.
de su vida reificante. Pero,
De la vida muerta. Imaginemos que yo te digo, Víctor, vamos a trasladarnos al año 2050. Y toda esta parte sur del Valle del Mantaro hasta Pucará hay edificios, casas. Chacras ya no ves mucho. Y es lo que va a pasar, Víctor. ¿Seguirá vigente el Quechua Huanca o va a desaparecer?
No, o sea, lo que nosotros no tenemos que imitar a nada. O sea, nosotros necesitamos modernidad, pero modernidad con identidad. Dejo entender, o sea,
Sí,
modernidad
sí.
con identidad. Nos falta meternos más bien el virus de la modernidad. Pero esa modernidad tiene que ser con identidad, o sea, no copiando a otras sociedades, a otros pueblos, nada. O sea, cada pueblo pues tiene que resolverse de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su, incluso a su geografía, ¿no? Entonces, eso, o sea, no nos vamos a igualar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Corea, nada. Si no necesitamos desarrollarnos, lo que se llama, cuando hablamos de modernidad estamos hablando de progreso, de desarrollo, pero de nuestra identidad. Es el único, pues pero con nuestra propia forma, con nuestra propia marca, con nuestra propia, digamos, ¿cómo diríamos? Con nuestra propia careta, con nuestro propio rostro. Eso se llama identidad.
Que no es identidad pura, ¿no? Sino que se va aliando, ¿no? Con otros elementos de
Claro,
la cultura, ¿no?
ajá, creativamente.
Claro, porque la cultura no es algo estático, ¿no?
Creativamente. Esa es la clave, porque es que la cultura es como un soporte, es un soporte de los pueblos. O sea, nosotros somos pueblos con cultura, entonces eso es un soporte. Si esto no funciona, va a funcionar con el otro, y si esto no funciona, va a funcionar con el otro, así. O sea, no podemos decir esto ya no vale y este vale, no. O sea, no tiene que funcionar paralelamente con conocimientos propios y conocimientos adaptados. Entonces, ahí está la clave. Ahora, hablando de la parte psicológica, la parte más emocional, las lenguas no hacen refractario a las comunidades, más bien lo fortifican. Al niño, déjale, al niño le desarrolla su capacidad intelectual. O sea, cuanto más lenguas sabe el niño, mejor se va a desarrollar, va a tener mayor forma de mayor cantidad de información y va a tener mayor capacidad de discernimiento. O sea, no le hace refractar, no le hace más bien, no le embrutece. Todo lo contrario, esa es la nueva psicología, una nueva psicología que se está aplicando en la actualidad. Sino que nosotros más nos avergonzamos, porque es que hemos pasado 480 años de sumisión.
Y en la República
Esos
también, ¿no?
480 años nos dice que nuestra lengua es de atraso, pero cuando no es así, sino en ahí está todo, todo. Y a eso hay que agregar de que las lenguas originarias en el mundo tienen muchísima condición neurocerebral. O sea, son respuestas que condicionan, que dan otra mirada a tu mundo, a tu entorno. Entonces, esa es la que pues se defiende, no, no por otra cosa. Terminar, lo que nosotros tenemos que valorar las lenguas originarias. ¿Por qué? Porque las lenguas originarias, por ejemplo, como la aymara y las demás lenguas, como el huanca también, son lenguas muy, muy antiguas y lenguas para el futuro.
Para el futuro, a ver, explícame cómo
O
se.
sea, ¿qué quiere decir eso? Que son lenguas sintéticas, son lenguas resumidas. O sea, se adaptan muy bien al sistema de información, de informática. El aymara era la matriz de todas las lenguas, y por ende el quechua y todas las lenguas originales, porque son sintéticos. Ahí está su valor, eso tenemos que valorar.
Interesante.
O sea, hay lenguas que han muerto, cualquier cantidad de lenguas, porque justamente no estaban al ritmo de que ha avanzado la sociedad. Entonces por eso han muerto muchas lenguas, como el latín, ¿no? Y otras lenguas. Pero ¿por qué subsiste el inglés? Porque el inglés había sido hijo de nosotros. Y nosotros somos más sintéticos todavía que el inglés, o muy parecido, pues es nuestra familia, esa lengua. Entonces,
Interesante.
desde ahí es necesario conservar nuestras lenguas. Aparte que tiene todo un conjunto de ¿cómo se llama? De manifestación cósmica, ¿no? Telúrica, todo. Tiene esa capacidad de llevarse a la informática. Porque tú en una palabra puedes decir muchas cosas. Ese es nuestra lengua originaria. El español todavía está subsistiendo porque al español le puedes resumir. Por eso subsiste. Si no tendría esa capacidad de jugar con el español, también el español ya había desaparecido. Pues está segundo después del inglés. Pero primero están nuestras lenguas. Ese es su valor. Entonces, desde ahí tenemos que inculcar a los chiquitos, a los niños, a las niñas, y todo el derecho tenemos, si ya el Estado, todo eso ya ha revisado, ha estudiado, ha entendido.
Solo está en nosotros como ciudadanos, que sepamos que es nuestro derecho y que
Ahora,
no nos avergoncemos, ¿no?
nada, porque tenemos que, como dice, hacer una catarsis de esos 480 años de marginación, de discriminación hacia nuestra lengua. Entonces, por eso cuando el niño se enraíza desde su primer balbuceo, va a entender las palabras en su origen. ¿Qué significa, por ejemplo, cuyay, ¿no? ¿Qué más? Huayllay. ¿Qué significa lulay? Tienen otra connotación que no se puede traducir con mucha facilidad, porque se ha cometido, se llama genocidio o etnocidio, cuando se traduce de una lengua a otra lengua, de una lengua a otra lengua, o sea, se destruye a las dos lenguas. Pues no es tan fácil traducir. Entonces, imagínate, la Biblia nomás. Cuando han traducido de una lengua a otra, a las dos lenguas se ha destruido. Pues es muy delicado. Pues para comunicarnos tiene que haber, por eso, una forma de interpretación, una forma de traducción especialista. Pero así como se dan traductores para el inglés, para el francés, igualito tiene que ser para nuestras lenguas, con mucha preparación, con mucho nivel. Y para eso tiene que conocer, pues, el intérprete, dos lenguas, correcto, al que quiere traducir y al que, en este caso, al español y a su lengua originaria. Si no, no va a poder.
Bien, antropólogo Víctor Vilcahuamán, agradecerte por, diré, esta entrevista. Realmente es una gran ayuda tus comentarios, tus lecciones, tus recomendaciones que nos estás dando, porque creo que ahora como que podemos entender mejor el tema de preservar las lenguas originarias.
Está en la voluntad nomás de los pueblos, incentivar nomás al pueblo. O sea, cuando ellos quieren, vuelta se reflota, vuelta va a renacer su lengua. Si no, Por eso queremos compartir con ellos. Lleva este mensaje a todos los pueblos que quieres. Entonces, ellos se van a dar cuenta que tienen todo el derecho. Es que no sabemos muchas veces nosotros, pues, la ignorancia y cosas. Ignorancia simplemente había sido desconocer nuestros derechos y nuestros deberes, nada más. Esa es solamente ignorancia. Puede ser ese derecho a esta, al cosmos, derecho a la tierra, derecho a la vida.
A nuestra creencia.
Y tu deber. ¿Cuál es tu deber? En este caso, por ejemplo, tu deber es reconocer que existe una deidad. Reconocer que existe la Pachamama. Eso nomás es, por eso del desconocimiento se llama ignorancia. El deber y el derecho. Ya, gracias.
Gracias, Víctor.